deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí un día más, por escuchar en este horno que es el mes de julio este SER Deportivo, por cualquiera de las vías que tenéis para hacerlo, por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Por si no lo sabéis, que yo creo que sí, lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea, y estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este programa, con Sonia Luz en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Hoy para el fútbol español es el equivalente al día de San Ildefonso para el resto de nosotros. Es el día en que los clubes han conocido su suerte con el calendario de liga de la próxima temporada. En la federación se ha sorteado el calendario de primera. No os voy a contar todos los partidos porque sería un rollo, pero los esenciales sí los podemos situar en el calendario. Sitúa a Diego García, Federación, que yo cojo papel y boli y voy apuntando.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Pues sí, lo primero que hay que decir es que vamos a tener sobredosis de Athletic de Bilbao Barcelona, porque si el 14 y 17 de agosto se inicia la temporada con la Supercopa de España, la primera jornada de Liga nos ha deparado un Athletic de Bilbao Barcelona en San Mamés. Además tenemos el Málaga-Sevilla, Rayo Vallecano-Valencia, Levante-Celta de Vigo, Español-Getafe, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad, Sporting de Gijón, Real Madrid, Betis-Villarreal, Granada-Eibar y Atlético de Madrid. Las Palmas es la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga 2015-2016, que da comienzo el fin de semana del 22 y 23 de agosto.
Así arranca la Liga, tres partidos entre Barça y Athletic en agosto, entre Supercopa y Liga. Un poco empacho, evitable, pero bueno. Enseguida contamos más de lo ocurrido esta mañana con las fechas claves de la temporada. Vamos a oír también a Villar y vamos a escuchar declaraciones de los presidentes de primera y segunda que se han juntado todos allí. Se ha hablado de Kiko Casilla y el Madrid. Al presidente del Español le parece escasa la oferta de 4 millones. Del descenso del Elche a segunda y la permanencia del Eibar. Felices los vascos, tocados los levantinos. De los cedidos del Madrid al Rayo, por ejemplo. Y mil cosas más que os vamos a contar. Aunque fuera de la federación, el gran protagonista del día es el entrenador del Barça, Luis Enrique, que hoy se ha sentado ante los medios por primera vez en la temporada. Y la verdad, la comparecencia ha dado de sí. Ha dado las gracias a la gestora por el fichaje de Arda Turán. Ha dicho que no quiere que se vaya nadie con contrato en vigor, e incluye a Pedro. Que va a votar en las elecciones y sabe a quién, aunque no lo va a desvelar. Y cuando habla del futuro se ha puesto un reto. El triplete se le queda ya corto esta temporada. Este es Luis Enrique a por todas.
Ahora lo que interesa es el presente y ahora interesa el sextete. Nada. Y continuamente vamos a tener que trabajar en el sentido de volver a ganar otro triplete y esto es un no parar. Y a mí me gusta que sea así y esa es una de las cosas que me motiva a seguir y esa es una de las cosas que espero que podamos seguir sorteando de manera exitosa.
Ah, por el sextete, ¿para qué cortarse? Aviso que luego oímos más y con la calma que merece al entrenador azulgrana, que comparte protagonismo en Barcelona con Joan Laporta, que anoche pasó por el larguero a poco más de 5 días de las elecciones a la presidencia del club. Laporta volvió a cifrar en más de 200 millones el coste del fichaje de Neymar para el Barça, situó a Pogba como su baza electoral, aunque sin decir que lo tiene atado 100%, y hubo dos frases más allá de lo deportivo que han llamado la atención. Una sobre la comparación de las relaciones España-Cataluña.
Ya hace mucho tiempo que esto sucede y cuando uno se siente maltratado tiene derecho a divorciarse, o una mujer está maltratada tiene derecho a divorciarse. Y esto es el sustrato que hay en todo esto, y además los políticos españoles lo saben perfectamente. Lo que pasa es que no buscan soluciones. La única solución es portazo y no atender las demandas que se presentan desde Cataluña.
Relacionar la política con el maltrato y la violencia de género no me parece a mí la mejor comparación posible, sin estar muy tiquismiquis. Y lo segundo que ha levantado polémica es la opinión de Laporta sobre los pitos en la final de Copa.
No solo no me asusté, sino que además, como estoy a favor de la causa por la cual se pitó, pues imagínese usted cómo disfruté. Lo que no pude pitar porque estaba en el palco y me parecía de mal gusto.
Mientras usted disfruta, a mí me da mucha pena.
Fíjese, es que a mí no me gusta que se piten los himnos. Y
¿usted
los himnos,
disfrutó?
Pero a mí no me gusta que se piten los himnos, pero entendí la causa.
Esto de estar de acuerdo con los pitos y disfrutar con ellos y que no le gusten que se piten los himnos en la misma frase, la verdad es que da que pensar. Pero bueno, luego pensamos juntos todos. Estaremos en Barcelona, en Melbourne, en Australia, con la gira del Real Madrid. Y atención, novedades sobre el futuro de Sergio Ramos. Estamos pendientes del primer partido que está jugando el Athletic Club de Bilbao fuera de España en su gira de verano. Lo está jugando ahora, a las 3 y 14 minutos, con la fresca. Vamos a visitar Valencia con el lío de Otamendi. Si se va, se queda y si Garay sería su sustituto, ya estaremos con la selección sub-19, que ayer se clasificó para semis del europeo a costa de Holanda. Y fuera del fútbol, pues ya habéis escuchado a Íñigo y a Pidal, que tenemos primer contacto con la montaña en el Tour. En tenis han hablado en Rusia nuestros representantes por ver si empezamos a andar el camino para subir a primera en la Copa Davis o si empezamos a recorrer el camino para un posible descenso a tercera en esa competición. Y en básquet, además de los movimientos de mercado que van a poner al exentrenador de Murcia, Diego Campo, en el el banquillo del Estudiantes o el anuncio del Juventud del traspaso de Alex Suárez al Real Madrid, hoy es protagonista Pau Gasol. ¿Qué ha pasado por Madrid? Y claro, estando en Madrid, le han preguntado por la salida de Iker Casillas.
Bueno, nada. Es lo que un poco puse, eso, desearle suerte en su nuevo equipo. Sin duda es un signo ¿no? de madridismo. Muchísimos años un equipo. Es, siempre es una lástima el ver cuando un jugador con su recorrido pues cambia de aires o marcha por las circunstancias que sean. Pero a la vez sigue siendo un gran referente. Creo que ha sido y puede seguir siendo uno de los mejores porteros del mundo. Y desearle toda la suerte del mundo.
Lo ha flipado Pau Gasol cuando le han preguntado sobre Iker Casillas. Pero es de agradecer que Pau Gasol responda a cualquier pregunta de la actualidad del deporte, sea la que sea. Hay otros que simplemente pasan y ya está. La verdad, eso sí, merece más la pena escuchar a Pau hablar de baloncesto, de la NBA y del contrato de Mark, y luego lo hacemos. De hecho, tenemos que hacer muchas cosas, así que mejor no me voy a enrollar, que si no luego falta tiempo para todo. Las 3 y 16 minutos, vamos al lío ya.
Maná en concierto. Cama encendida tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi vida.
Iniciamos el recorrido deportivo del día en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Allí se ha producido la asamblea, de como os contábamos, de la Federación Española de Fútbol. Ahora vamos a contar las cosas con un poquito más de calma que en la presentación. Diego García, al margen de la primera jornada, ¿tenemos fechas de los clásicos del Madrid-Barça y del Barça-Madrid para que la gente vaya haciendo sus planes del año?
Pues venga, vamos a dar la fecha de esos clásicos para esa gente que quiere saber exactamente qué día va a ser el Real Madrid-Barcelona y Barcelona-Real Madrid. En el Santiago Bernabéu-Real Madrid-Barcelona será el 8 de noviembre, es decir, la jornada número 12. ¿Sí? Y en la vuelta al Camp Nou será la jornada 31, el día 3 de abril, ese Barcelona-Real Madrid.
Así que 8 de noviembre y 3 de abril se paraliza España con el fútbol. Los derbis madrileños, los catalanes, los vascos, los gallegos, los Sevilla-Betis. A ver, lo que a ti te parezca más destacado, Diego.
Y te voy a meter una, otro clásico, un Atlético Madrid-Barcelona.
Venga, va.
Atlético, porque lo digo por escala, porque además es el primer partido gordo que se avecina, que va a ser en la jornada 3, el 13 de septiembre, en el Calderón Atlético Madrid-Barcelona. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que Arda Turán no va a poder jugar en el Calderón porque, como tiene la sanción de la FIFA al Barcelona, pues hasta el 1 de enero del 2016, Arda no puede ser futbolista del Barcelona. O bueno, vestir como jugador del Barcelona, porque futbolista del Barcelona ya lo es. Así que, como ha de parar el calendario, que sea en la jornada 3 en el Calderón, si hubiera sido la vuelta, que es el 31 de enero, que es la jornada 22, que es en el Camp Nou, ese sí lo va a poder jugar, jugará frente a su ex equipo, pero lo hará en el Camp Nou. A ver, derbi andaluz, Betis-Sevilla, 13 de diciembre, jornada 16, Sevilla-Betis, 24 de abril, en la jornada 35. Derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid, primero en el Calderón, el 4 de octubre, la jornada 7, y Real Madrid-Atlético de Madrid, el 28 de febrero, un día más si no lo juegan, el jueves 26, o sea, la jornada 26. Además, hay que decir que la Real Sociedad y el Athletic Bilbao, el derbi vasco, se va a jugar en Anoeta el 27 de septiembre, en la jornada 6, y en San Mamés será el Athletic Bilbao Real Sociedad el 21 de febrero, en la jornada 25. Derbi gallego, Deportivo La Coruña Celta, primero en Riazor, se va a jugar el 8 de noviembre, en la jornada 12, y el Celta, Deportivo La Coruña en Balaídos, el 3 de abril, en la jornada 31. Y cierro con el derbi catalán, el Español-Barcelona, que va a ser el día 3 de enero, en la jornada 18, y el Barcelona-Español será el 8 de mayo, en la jornada 37.
Como esto es muy chungo de quedarse con ello en la radio, yo digo que vayáis a www.cadenaser.com, en donde tenéis todas las fechas de los partidos principales del campeonato. Allí nuestros compañeros de la web lo tienen desarrollado niquelado.
Y uno también principal, Paco, ojo, el 21 de mayo, apuntar. Final de la Copa del Rey.
Me la apunto. 21 de mayo, final de la Copa del Rey también como fecha. Más allá del calendario, estando todos los presidentes de primera y segunda, el mercadeo de jugadores e intereses habrá estado a la orden del día. Hola, Carlos Peralta, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Joan Collet considera insuficiente los 4 millones que ofrece el Real Madrid por Kiko Casilla.
El tema Kiko Casilla, ya hace unos días que está todo igual. No hemos vuelto a hablar desde hace, pues no sé, igual 48 horas. Real Madrid sigue con su oferta de los 4 millones y nosotros seguimos pensando pues que es una oferta baja por lo que representa, por lo que vale el jugador. Que Kiko pues vale más de 4 millones y aquí está todo. De momento no hay nada más. Bueno, yo con Kiko hablé el sábado en la concentración y bueno, naturalmente él estaba preocupado por su futuro, normal. es un profesional, muy buen profesional, pero yo le trasladé pues la posición del club, que es de momento con esta oferta no atenderla.
Ala, de cara, primer tema resuelto. El segundo, el Atleti y los próximos fichajes, Peralta.
Enrique Cerezo ha anticipado que podrían llegar nuevos fichajes al Vicente Calderón y, ¿por qué no? Uno de ellos podría ser Jackson Martínez.
Pues creo que la semana que viene habrá uno o dos.
Jackson Martínez, ¿puede ser Jackson Martínez?
Puede ser
Jackson Martínez y Craniviter. Y oído Cerezo, escuchamos al presidente de Eibar tranquilo tras permanecer en primera, Carlos.
Si se respira tranquilidad en Eibar, Arazábal cree que el Elche ya ha gastado todos sus recursos.
Digamos, con la resolución del TAD de ayer se agota la vía del deporte y entendemos que, bueno, ellos tienen, obviamente en un Estado de Derecho se les permite la posibilidad de recurrir, pero no vamos a entrar a valorar las posibles consecuencias, pero entendemos que aquí termina esta historia.
Y fuera de los presidentes, si os parece, terminamos con el duelo que no cesa, que es el de Villar y Tebas, con la elección de Villar, la reelección, Diego García, a vueltas.
Sí, bueno, hay que decir primero, Paco Jo, que Villar ha sido muy crítico con el Real Decreto y con, bueno, lo que sucedió en la última jornada de Liga, donde querían tomar la huelga los futbolistas. Ha dicho textualmente que cree que han sido atropellados 600.000 futbolistas que pararon y ninguna de sus recomendaciones fue escuchada, que esta temporada ha estado marcada por actuaciones de personas ajenas al fútbol, causándole un enorme daño al deporte rey, y que además nunca llegaron a sus manos el borrador del Real Decreto y que les informaron muy tarde de la información, que fue verbal, corta y parcial. Bueno, esto es lo que ha dicho, criticando, como digo, al Real Decreto, al CSC y, bueno, pues a todo lo que conllevó a esa ley, al Real Decreto y a lo que, bueno, a lo que también la Liga y Tebas pelearon para que saliera adelante. Con todo esto, ha dicho Ángel María Villar que se va a presentar, que 28 años parece que al frente de la Real Federación Española de Fútbol no es suficiente y que van a ser más o pueden ser más, porque piensa presentarse a la reelección en el cargo el próximo año y que, bueno, ya según el propio presidente, son muchas las personas quienes le han pedido que se presente. Escuchamos a Villar.
A petición de muchos estamentos del fútbol español, si Dios quiere, el año que viene habrá elecciones a la presidenta de la Federación Española de Fútbol y me han solicitado que me presente. Pues sí, me voy a presentar.
Pues yo espero que haya un candidato que le pueda hacer frente y que le bata en unas elecciones, es lo que espero, ¿no? Y creo que el fútbol español y la Federación Española de Fútbol pues merece otro presidente que el presidente Ángel María Villar.
Creo que están tomando cañas hasta ahora Tebas y Villar de lo bien que se llevan y de la armonía que existe entre unos y otros. Bueno, pues es una mañana bien aprovechadita en la Federación, con el sorteo de los calendarios, con los protagonistas presidenciales y con los protagonistas de los clubes. Encima contada cortito y al pie, como se debe a esta hora de calorcito. Gracias, Diego García, Carlos Peralta, con Paco Quiroga en la parte técnica. De nada, Quiroga, un abrazo. Las 3 y 23, vamos a Barcelona. Porque hoy es el día que Luis Enrique se ha puesto ante los medios de comunicación. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Comparecencia larga y con algún titular importante, ¿eh?
Sí, ha dejado unos cuantos, ha hablado mucho de fútbol. Por fin, después de tantos días hablando de elecciones, teníamos ganas de escuchar a alguien hablar de fútbol y no de tema electoral. Ha dicho que no deja salir ni a Pedrito ni a Adriano, dos futbolistas que están planteando su futuro en el Barça. Ha dicho Luis Enrique que no, que él no les deja salir, que cuenta con todos, así que por lo tanto en principio van a seguir en la plantilla a no ser que paguen la cláusula. Se ha mostrado muy ambicioso, dice que el segundo año suele ser el mejor que el primero, y igual que el año pasado cuando se le preguntaba por el triplete, hacía un poco de Simeone con aquello del partido a partido. Hoy ya primera rueda de prensa y de su boca ha salido la palabra sextete, y como te decía, no se ha querido meter en ningún lío electoral, no se ha mojado sobre Pogba, aunque sí que ha agradecido, en este caso a la junta gestora, los fichajes, sobre todo el de Arda Turán, y la rapidez con la que los consiguieron.
En ese sentido estoy muy contento y aprovecho para felicitar a la junta gestora por tener que avalar la operación de Arda Turán, un jugador creo clave para nosotros y que tenemos que depositar muchas confianzas. De hecho, no solo quería que se firmaran estos jugadores, sino que estuvieran aquí lo antes posible, porque hay muchas cosas que queremos, de las que les tenemos que informar, muchas cosas que sus compañeros conocen de la temporada pasada, de cómo planificamos y qué cosas queremos en el terreno de juego. Y el escenario ideal, el que yo quería, era el que se está dando ahora mismo.
El palito del día ha sido para los jugadores del Barça B. Ha dicho que no está nada satisfecho del rendimiento suyo la temporada pasada. Recordemos que el Barça B bajó a Segunda División B.
Uh-huh. Bueno, pues es un mensajito. Y además del aspecto deportivo, tenemos lógicamente la vertiente electoral con Joan Laporta, que anoche pasó por el Larguero, Edu.
Sí, estuvo en el Larguero haciendo un repaso de temas, ataques como siempre es habitual a Bartomeu, muy relajado de cara al debate de esta noche, y un día más insinuando, aunque sin acabar de anunciar nada, el tema de Pogba.
Lo he dicho, si soy presidente, pues intentaremos fichar a Pogba, y tengo la buena relación con Mino Raiola, que para mí es suficiente como para si el secretario técnico y el entrenador lo quieren, conseguir que el jugador venga al Barça. La verdad es que tengo experiencia con él, con Maxwell y con Ibrahimovic, me refiero a Rayola, y seguro que nos entenderíamos.
Esta noche, como te decía, primer y único debate en el que van a participar los cuatro. Todas las miradas obviamente puestas en Bartomeu, puesto que es el único debate al que va a asistir.
Pues oídos Laporta, Benito y Freixa en el larguero, no falta Bartomeu, que el miércoles estará en el programa con Edu, Jordi, Ramón Besa y lógicamente entrevistado por Yago de Vega. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Antes de eso, abrigaos, que os llevo a Australia. Bueno, mejor no os abriguéis, que aquí hace mucho calor. Aquí, en Australia, donde está el Real Madrid, hace un frío que pela. Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas, pero frío de verdad, ¿eh?
Mucho, ¿no?
Muchísimo, hace ahora mismo unos 5 grados de temperatura. Hay que recordar que aquí son las 11 y 26 minutos, 8 horas más de las que tienes tú. Y hace mucho frío, la sensación térmica además es mucho más baja porque hace mucha humedad y porque no hace más que llover. Así que estamos a, bueno, pues 0, 1 grado de temperatura de sensación más o menos. Que, hombre, mejor que los 40 grados para entrenar, a lo mejor sí que es, pero igual tampoco habría que exagerar demasiado, ¿eh? Habría que calmarse un poquito con esto del frío.
Vale, pues escuchado al Florenzi, rey de Australia. Novedades del asunto, Sergio Ramos, Mario, lo primero de todo.
Bueno, a ver, novedades, hay pocas, quiero decir, no hay conversación ahora mismo entre el Real Madrid y su representante, que René Ramos, ni con Sergio Ramos, todavía con calma, se lo quieren tomar con calma, pero sí que hay una novedad en cuanto a las sensaciones del Real Madrid, y es que el conjunto blanco no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que el Manchester United quiera a Sergio Ramos, pero ni oír hablar, es decir, que en la operación que todo el mundo está esperando, que es la de De Gea, ¿no?, que venga al Real Madrid, que ahora mismo también está parada, uh-huh, está parada entre otras razones por eso, porque el Real Madrid no quiere ni oír hablar al Manchester United de que se quiere llevar a Sergio Ramos, porque el Real Madrid quiere que Sergio Ramos siga en el conjunto blanco. Si el jugador se quiere ir y el United le quiere, el Madrid se remite a los 200 millones de euros de su cláusula. Y ni más que hablar, o sea, el Real Madrid solamente quiere a Sergio Ramos en el conjunto blanco. No quiere, como digo, oír hablar de Sergio Ramos en el Manchester United. Así que, ante eso, como digo, paralizada de momento la operación de Gea, Sergio Ramos, yo creo que está condenado a entenderse con el Real Madrid y el Real Madrid con Sergio Ramos. De momento, Paco Jo, como digo, no se ha avanzado en esas negociaciones, pero yo creo que en las próximas semanas habrá encuentros entre Sergio Ramos y su entorno y el club, el Real Madrid, para que haya un acercamiento. Y yo creo, pero eso ya son sensaciones, no información, sino sensaciones, yo creo que todo esto llegará a buen puerto y que el Real Madrid tendrá nuevo capital, yo creo que para muchos años.
Así que Sergio Ramos se quedará en el Real Madrid, deja acabará llegando, esas son suposiciones, pero claro, entre que las suposiciones llegan o no llegan, por ejemplo, la posición de portero ha quedado un poquito tocada en el Real Madrid, por lo que en esta gira no sabemos quién va a jugar, aunque Keylor Navas creo que ya la has visto entrenar con el equipo, ¿no?
Sí, hoy ha entrado dos veces el Real Madrid, una por la mañana y otra por la tarde, con, como te decía, muchísimo frío y con lluvia, y se ha visto, sí, es una de las noticias, a Keylor Navas, no sé si completamente recuperado, pero sí que parecía al mismo ritmo. Ya sabes que tiene una tendinitis en ese tendón de Aquiles, pero que debe tomarse con precaución, pero parece que el haberse perdido la Copa de Oro y haber empezado el tratamiento con los fisios le está resultando bien, porque como digo, está entrenando igual que sus compañeros, que Yáñez y que Pacheco, y en principio, pues si puede contar con él, ahora mismo, y tal y como está la situación, para Rafa Benítez sería el número uno. Ahora mismo Keylor Navas sería el portero titular del Real Madrid a la espera, primero, de que se pueda resolver el tema de Gea, que cambiaría el panorama de los porteros en el Real Madrid. Y si el tema de Gea no va hacia adelante, que como digo, yo tengo sensación de que sí que va a ser jugador del Real Madrid este verano, pero si no fuera hacia adelante por casualidad, el número uno en el Real Madrid sería Keylor Navas, y ahí sí se activaría la operación Kiko Casilla, que escuchaba ahora mismo el presidente del Español. Hombre, yo creo que condenados a entenderse en este caso también están.
Y así en 30 segundos, ¿qué es lo principal que tiene que decidir Rafa Benítez en esta gira, Mario?
Bueno, lo principal es ver qué puestos están doblados y qué le puede sobrar. En principio parece que Lucas Silva se le va a buscar una cesión dentro de España para que siga adquiriendo pues años acumulados para la doble nacionalidad, para que pueda ser español en un futuro, y ver qué pasa con Cheryshev, si finalmente se le busca una salida o no. Lo demás parece de momento que no se va a tocar. Veremos si alguno quiere salir a última hora porque se ve con pocos minutos. Hablo, por ejemplo, de jugadores como Yarramendi, pero en principio, como digo, parece que los únicos movimientos pueden ser esos, lo de Cheryshev, que pueda salir, y lo de Lucas Silva, que saldrá cedido.
El Real Madrid a 0 grados de temperatura en Australia, nosotros en Madrid a 40, qué mal repartido está el mundo, de verdad, con 20 cada uno nos apañábamos estupendamente.
Y, lo firmo yo.
Y vamos a estar felices todos, pero bueno, las cosas son como son, el Madrid está pasando frío en Australia y nosotros calor en la capital de España. Ya nos irá contando Florenzi, Rey y Torrejón cómo van las cosas por allí. Un abrazo, Mario.
Un abrazo para todos.
Hasta luego, las 3 y media de la tarde, una hora menos en Canarias, después de la información del Real Madrid, seguimos contando más cosas, aquí hasta las 4 en Ser Deportivos.